El personaje de la semana, con Adriana García.
Hola a todos, bienvenidos al personaje de la semana. Hoy os traemos otro personaje importante. Hoy está conmigo en el estudio Gabriel García Cantero, profesor emérito de la Facultad de Derecho y, por supuesto, de la Universidad de Zaragoza. Hola, Gabriel.
Hola.
Profesor emérito, ¿qué es eso?
Bien, es una categoría estatutaria que se adquiere en el momento en que uno se jubila. Jubilarse quiere decir romper la relación funcionarial. Es decir, el catedrático es un funcionario al servicio de la universidad. Al llegar a una determinada edad hay que jubilarse. Bien. El profesor universitario, vamos a decir, ha tenido un cierto tratamiento en relación con los demás funcionarios, de modo que después de la jubilación pues puede pasar a la categoría de emérito. Supone cumplir determinados requisitos que permiten continuar dentro de la universidad desarrollando actividades docentes, investigadoras. Puede tener lugar durante ciertos años, al cabo de los cuales todavía la relación con la universidad puede mantenerse a través de una figura que está en nuestros estatutos, que es la de colaborador extraordinario. Ese título permite estar al frente o dar asignaturas, que es lo que ha ocurrido en mi caso. Todavía, hasta el curso pasado, y espero que este año también, he impartido la asignatura de Derecho comparado a los alumnos que han elegido. Es una asignatura de libre configuración en el plan de estudios de la carrera de Derecho.
¿Cómo es su día a día? ¿Qué hace por la mañana?
Bueno, pues yo no he cambiado de métodos. Soy metódico en el sentido de que antes de las 10 estoy en mi despacho hasta la 1:30. Después por la tarde pues vengo hacia las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es decir, es una actividad. Porque el profesor que quiera seguir trabajando no solamente en funciones docentes, sino también en funciones investigadoras, pues tiene campo. Puede escribir, sigo escribiendo, he publicado libros, etcétera. Entonces, como uno lo hace, no por obligación, sino por gusto, y siente que puede hacerlo todavía, pues disfruta haciéndolo.
Uh-huh. En esta labor, colaborador extraordinario, usted da clases. ¿Qué diferencias ve con los alumnos de hoy en día, con los que tenía hace años?
Bueno, yo no he perdido contacto con los alumnos, sino que los he mantenido a través de esa asignatura de libre configuración. Además, sigo siendo tutor de los alumnos, los que quieren. Cada año me asignan un determinado número de alumnos que pueden consultarme cualquier problema de sus. Y además, tengo alumnos de doctorado, españoles y extranjeros, que sigo dirigiendo sus tesis doctorales. En este momento tengo una colombiana cuya tesis dirijo, también todavía alumnos españoles. Entonces, quiero decir que no ha disminuido naturalmente mi actividad activa, pero sigo cada año haciendo pues lo que me permite mis facultades físicas, que lógicamente no son iguales que las de un joven, pero aquí estoy, al servicio del departamento, para lo que el departamento quiera mandarme.
Ha dicho que llevas alumnos españoles y otros extranjeros. ¿Ve diferencias entre estos dos tipos de estudiantes?
He sido responsable del programa Erasmus durante bastantes años en la Facultad de Derecho hasta mi jubilación. Entonces he conocido un poco el cambio que se ha producido. Al principio, los estudiantes Erasmus que venían a Zaragoza pues eran franceses, italianos, algún alemán, y para ustedes contar. En este momento se ha abierto el abanico y sobre todo son alumnos de los que denominamos de Europa, de antigua Europa del Este, de Europa Oriental, de Europa Central. Y mantenemos, seguimos manteniendo, pues, relaciones con estos nuevos Erasmus que vienen a España. Diferencia, primero, vamos a decir, la universalización de los estudios superiores se ha generalizado en toda Europa. Es decir, los antiguos países del régimen socialista han visto que una manera de salir de ese, vamos a decir, pues esa situación de opresión intelectual que suponía el régimen comunista, pues era salir fuera de sus fronteras para venir a Europa. Eso lo han continuado y además pues vienen a Europa Occidental un poco a aprender lo que es la democracia, a aprender lo que es la vida política, pero también a aprender el derecho. Entonces, ha habido esta generalización en este deseo de, vamos a decir, de europeizarse, universalizarse. El alumno actual que viene en el intercambio Erasmus, pues yo diría que viene atraído. Hay una atracción cultural de España, vamos a decir un poco de tipo romántico, pero también por descubrir, es decir, la historia de España reciente, la transición, los que han estudiado dicen, bueno, pero ¿cómo se pasó de un régimen, del régimen de Franco al régimen democrático? Pues les interesa, ¿y cómo pasó eso? Pues y ahora, ¿cómo ha pasado en los países del Este? En fin, este es un tema que intelectualmente les interesa. Por otro lado, pues la historia de España, pues la historia del derecho español, pues también les interesa. Cuando entran a fondo en nuestro derecho civil, en la pluralidad de nuestros ordenamientos jurídicos, pues también les deslumbra de alguna manera, y algunos pues hasta llegan a hacer trabajos o estudios doctorales sobre nuestro derecho foral.
Sí.
O sea, España representa un polo de atracción para los extranjeros.
Esas palabras son muy interesantes, que Zaragoza en este caso supone un punto de atracción para alumnos de fuera. Eso es muy interesante. Si tuviera que dar un consejo a los alumnos en general, como abogados, ¿qué les aconsejaría usted?
Vamos a ver, estamos en un momento de transición. Se puso en marcha el programa de Bolonia, ¿verdad? Y todavía no lo hemos concluido. Hay además algunas incertidumbres en cuanto a este programa. Yo diría que la idea del plan Bolonia supone lograr que todas las universidades de los países que integramos la Unión Europea permitan una libre circulación de estudiantes. Es decir, que un español pueda, pongamos por ejemplo, iniciar cualquier carrera, una carrera de matemáticas en España, la continúa en Helsinki, después se va a Roma, después se va a Moscú, después se va a Budapest, se va a Londres, y los estudios que termina le sirven para obtener un título válido en España y en todas las eso es una idea, la idea que se persigue con el plan Bolonia. Fenomenal. Estamos en un momento de transición de que porque ese plan pues primero ha tropezado con una época de crisis y necesita medios, necesita mayores clases distintas, métodos distintos, materiales distintos, y nos tropezamos con la crisis. Entonces esperemos que esto se supere. Y yo diría a los estudiantes de derecho que no olviden, y además en el nombre, porque el Plan Bolonia, sin quererlo, aluden a una ciudad emblemática italiana que en el siglo XII, o sea, Bolonia, la Universidad de Bolonia en el siglo XII, produjo el efecto de la recepción del derecho romano en Europa. Es decir, en el siglo XII, en la ciudad de Bolonia, se descubrieron textos antiguos del derecho romano y todos los estudiantes europeos iban a Bolonia a estudiar derecho romano. Y volvían a sus países para difundir el derecho romano que habían aprendido en Bolonia. Entonces, sin saberlo, hay un símbolo, el Plan Bolonia. El Plan Bolonia, para un jurista, evoca un fenómeno interesantísimo en la historia del derecho, que normalmente se pasa por encima. Entonces, a los estudiantes de derecho les diría, ojo, que esa evolución del derecho exige un conocimiento de los sistemas jurídicos y no olvidéis el estudio del derecho comparado.
Con esos consejos nos vamos a despedir. Nos quedamos también con su pasión por el derecho, porque al hablar se le nota que le gusta mucho, y sobre todo con ese titular de que España es punto de atracción para alumnos extranjeros. Muchísimas gracias, Gabriel.
Os felicito por estas instalaciones, para mí desconocidas, y os animo a que continuéis en vuestra aprendizaje de esta gracias. Carrera. Me hubiera gustado tener el título de periodista.
Muy bien, pues muy a gusto hemos estado con usted y a vosotros os esperamos la semana que viene. Un beso.